vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre política y economía, y sobre cómo incide una cosa, una disciplina sobre la otra, y es por eso que convocamos a Juan Manuel Gispert, especialista en la materia. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día.
Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
¿Qué tal, Juan?
Bien.
Muy bien, acá escuchando a Marley.
¿Le gusta Marley?
Siempre. No soy fanático, pero me encanta escucharlo.
Sí, tiene ritmo, tiene...
Es un tema casi
siempre,
un clásico, un clásico.
Para escucharlo.
Claro. Es una especie de himno, y en este caso, obviamente, que interpretado por un coro completo de primeras voces y de ídolos del rock, ¿no?
Claro. Era varios de los que lo interpretaban eran amigos de él. Él estuvo con varios, jugaba al fútbol, por ejemplo, claro, con Mick Jagger, con Rod Stewart.
En ese concierto, que no era en evocación de Bob Marley precisamente, digo,
no,
a propósito de que
bueno,
las Madres de Plaza de Mayo sobre el escenario, y recordarán seguramente la canción que Sting le dedicó a ellas, y subieron al escenario, por supuesto.
Y bailó con todas las que subieron.
Exacto. Sí.
Acá en Mendoza también.
También en
bailó
Mendoza.
Bailó con la María,
también
con
en Mendoza
la
Beba, también, y en Chile también.
La Beba Becerra.
Uh-huh. Así
sí,
es.
Sí, me acuerdo yo.
¿Quién bailó en Mendoza?
Sting con las Madres en el escenario.
¿En Mendoza?
Claro, ¿sí? Claro, Mendoza, sí.
Ah, mirá. No conocía esa historia.
Claro, Mendoza se hizo porque no se podía hacer en Chile, no le permitieron hacerlo en Chile, que aún estaba Pinochet al mando del país. Claro. 1988. Luego, a los pocos meses, bueno, sí, se pudo hacer en Chile también, sí.
Y ya que estamos con las notas de color,
sí,
y economía tiene que ver todo con todo, no sé si vieron las imágenes de jugadores de otras selecciones del mundo con los equipos de mate.
No.
Ah, sí, hay un futbolista...
Ahora entrevistan a los ingleses,
sí,
tomando mate.
De Inglaterra, que dijo que le encanta el mate, que creo que fue, no recuerdo el nombre, pero decía que
no tenía alucinaciones, pero le gustaba igual.
Decía. Que lo empezó a tomar y que se volvió una adicción.
Claro, se bueno, creen que,
bueno,
que es alguna estimulante de otro tipo.
Pero hay imágenes, sí, cuando bajan de los colectivos los jugadores,
sí,
no sé, hay un suizo, tres ingleses, dos senegaleses.
¿Es una cosa hecha para promoción?
No, es porque son jugadores de fútbol que han compartido plantel con argentinos en algún equipo de Europa.
Ahí está.
Uh-huh. Y bueno, los jugadores argentinos, aparte del mate...
Probablemente con uruguayos también, ¿no? Porque los uruguayos son...
También con uruguayos, seguramente.
¿Sabe cuál es el principal comprador de yerba mate fuera de la Argentina? ¿A la Argentina?
Siria.
Sí. Ellos lo toman como también, si fueran argentinos.
Eric Dier es el inglés que va, por lo menos yo he visto la noticia de eso, contaba que cuando jugó en Portugal compartió con argentinos, precisamente, los uruguayos también toman mate, pero esa como cultura de también tomar mate la empezó por un compañero argentino, y que bueno, ahora dice es una adicción. Y se llevan el equipito de mate, todo, lo tienen ahí en la concentración.
Parece un paraguayo el tipo, así, bueno, sale el rubio este con el kit matero.
Sí.
Ahora, esto porque lo traigo a colación, digo, la economía también. Si me acuerdo que en esta columna hablábamos un día del fenómeno del termo Stanley,
sí,
que fue de la Argentina.
Sí, sí.
Bueno, fíjate vos, esta casualidad, pero es algo que uno podría, que se podría hacer de forma decidida. Esto es una casualidad.
Sí.
Compartieron el plantel y cuando uno piensa, yo pensaba mientras veía las imágenes y después vi la entrevista hasta que menciona a Carolina, el mate es un compañero ideal para el mundo fútbol. Es más, cuando uno va, porque los entrenadores primero están ahí mirando cómo juegan los jugadores. Yo todos los deportes que he hecho a lo largo de mi vida siempre está el mate presente. Uh-huh. Después la instancia de concentración de los jugadores.
Hay un deporte que no se puede,
¿Cuál?
Natación.
No, yo voy a natación y se toma mate natación, se sale...
Pero fuera de la pileta, yo digo mientras lo practica.
Ah, no, mientras practica ninguno.
Ningún deporte mientras
practica. Bueno, pero se podría tomar al costado de la cancha, te puede pegarle una chupada. Sí,
el tenis, cuando saca, rapidito.
Claro. Pues, se puede. No se hace porque no quiere los tipos.
Bueno, pero digo que este dato del color, esta casualidad, sí, la cantidad de cosas que se podrían hacer de nuestras cosas y exportarlas y todo, y bueno, la falta de dedicación, de planificación, o a veces la misma incertidumbre económica que hace que las empresas están tan ocupadas de sobrevivir que no se plantea una estrategia de marketing para venderle mate al Europa.
Claro.
¿Por qué no podemos, por qué tomamos té nosotros y ellos no toman mate?
¿Por qué
compramos termo a norteamericano y no le vendemos nosotros el termo a los ingleses?
Claro. Y que la yerba también no es sencillo de conseguir, se consigue, pero no es lo mismo.
Y además un dato, que si quieren agua caliente los ingleses, acá tenemos.
Claro.
Desde 1806 que sabemos cómo se calienta el agua, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, ahora entrando en temas más no tan de color.
Sí.
El dato económico del momento es la nueva situación de vulnerabilidad que se encuentra en las reservas del Banco Central, que llevó al gobierno argentino a reinventar el dólar soja 2.
Sí, que para que liquiden las exportaciones los que tienen soja guardadita.
Claro, el primer punto de esto es que ya nosotros lo habíamos anticipado. Creo que cualquiera que estuviera analizando lo que estaba pasando se da cuenta que era un peligro esta fórmula que encontró Massa para sobrevivir a la coyuntura. Uh-huh. No sé si había otra cosa para hacer en ese momento, cuando asume Massa, una situación muy delicada, pero sabíamos que una vez que al sector sojero se le entregara un diferencial por exportar, liquidar la soja, y porque iban a querer vender de vuelta al precio que digamos anterior al dólar soja 1. Uh-huh. Y para colmo, cuando uno mira los datos, te encontrás con que los principales, digamos, beneficiarios que vendieron el dólar, la soja con el dólar este con un plus, son los grandes productores, los grandes exportadores, no el pequeño. Porque el pequeño no tiene la capacidad de especular con esto y guardarse su producción en silobolsas. Tiene que ir vendiendo para ir invirtiendo de vuelta para, yo sé, quedar el margen de ganancia, pero su ciclo productivo necesita vender y seguir produciendo.
Claro.
No puede decir, guardo 11.000 toneladas de soja a la espera que me paguen
mejor. De una temporada a otra.
Claro. Bueno, se estima que hoy hay cerca de 11.000 toneladas de soja en silobolsas, que representan unos 6.000 millones de dólares.
Bastante.
Se esperaba, y acá el dato es que a este momento la Argentina se esperaba estar más holgada, porque ha ido bajando, y ya bajó fuertemente, la salida de dólares por importación de energía, porque pasamos a la temporada de invierno, que es donde más se importa energía, que los precios estaban por las nubes, producto del conflicto de Rusia con Ucrania, o de Rusia con OTAN, podríamos decir también.
Sí.
Y se esperaba estar en una situación más holgada, y no debíamos estar más holgada. ¿Por qué no estamos en esa situación que se esperaba estar a esta altura del año? Por varias razones, vamos a decir las razones más, las más normales, que tienen que ver con el alto nivel de crecimiento que viene llevando adelante la economía argentina, que ese crecimiento requiere altos niveles de importación. O sea, mantener ese ritmo de crecimiento requiere sostener un flujo de importaciones muy importante, de insumos, de materia prima, etcétera, etcétera.
Maquinarias, algunas cosas que solo se producen afuera, digamos.
Bueno, esto tiene que ver con lo que le llaman el desequilibrio productivo argentino, que es que la Argentina, al tener un desarrollo industrial muy importante respecto a los demás países de América Latina, o sea, salvo México y Brasil, podríamos decir, como otros casos parecidos, tiene este problema de que las divisas se usan muchísimo para el desarrollo industrial, que otros países no. Entonces, la Argentina, cuando está en procesos de crecimiento muy fuerte, tiene una gran demanda de dólares del sector productivo, sumado al sector, a la demanda de dólares que tiene todos los sectores por una cuestión de desconfianza hacia la moneda nacional, hacia el peso argentino. Entonces, bueno, pero lo que está explicando la falta de dólares de ahora, que no se preveía, es principalmente el nivel de actividad económica, que bueno, es lo que hablábamos también la semana pasada. Hoy, cumplir con el nivel de reservas que exige el Fondo Monetario significa ponerle freno a mano al crecimiento. Claro. O sea, la Argentina, para ir cumpliendo las metas y llegar a los objetivos que le fija el fondo para que nos desembolsen el dinero para pagar la deuda que tenemos con ellos, tiene que tirar un freno a mano al crecimiento y empezar a restringir las importaciones. Porque si no, no puedo acumular dólares. Y la otra solución que tiene, que es esta también, entre otras, es no pisar, no tirar tanto de freno a mano a las importaciones, y promover, mediante este dólar soja, por ejemplo, el aumento de las exportaciones. Pero con un costo político muy alto, que es esto que hablamos, que la dependencia que empieza a tener el Estado Nacional de un sector muy específico de la economía argentina es cada vez más alto. Y acá hay una cuestión de disputa del poder muy importante, que es quién define la política. Y bueno, en esta situación de la vulnerabilidad la está definiendo los exportadores de grano, principalmente de soja. No sé si se entiende el razonamiento.
Sí.
Después, parte de la vulnerabilidad que tenemos tiene que ver con un montón de factores que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, además las importaciones, bueno, la salida de dólar por turismo, que fíjense este fenómeno, que la Argentina, en el contexto de la de toda la falta de dólares que hay, de la crisis argentina, entre comillas, fue uno de los primeros países en el mundo que agotó las entradas del Mundial.
Claro.
Hay cerca de 40.000 argentinos que viajaron, se esperaba disuadir a gran parte de esos argentinos mediante el famoso dólar Qatar, y sin embargo parece que la pasión futbolística y algunos negocios son más fuertes que aumentar el tipo de cambio para aquellos que decían hacer turismo en el extranjero. Y bueno, tenemos una gran filtración de dólares por, digamos, el turismo es deficitario, quiere decir que entran, salen más divisas por argentinos que viajan al exterior que por extranjeros que viajan a la Argentina. También tenemos un fenómeno de pago de deuda en pares de empresas privadas, que también hablamos la semana pasada. Pero bueno, como les decía recién, lo que explica principalmente esta falta de dólares del contexto presente es el nivel de desarrollo y de crecimiento que está atravesando la Argentina, que de otra manera debiéramos frenarlo. Incluso ya frenaron algunas importaciones. Si uno revisa los distintos medios, periódicos, va a encontrar que empiezan a aparecer noticias de sectores preocupados por falta de insumos, porque ya ha empezado, cambió el sistema de importaciones, que lo hablamos también, para evitar estos amparos que tenía el gobierno, estas cautelares, que la justicia decidía quién importaba y quién no importaba. Cambiaron el sistema y el nuevo sistema más restrictivo que el anterior, y bueno, estamos empezando a tirar freno a mano en el crecimiento, lo cual es todo un tema, porque la verdad es que la Argentina no está en una situación como para dejar de crecer.
Pero la paradoja es que tampoco se puede crecer a costa de que solo un sector sea beneficiado con esto. Porque seguimos insistiendo, me parece que usted opina lo mismo, Juan Manuel, es que el problema no es el crecimiento, sino la distribución del beneficio de eso.
Bueno, pero ahora viene... Si nos ha costado distribuir... O sea, si a la Argentina le ha costado distribuir... La riqueza generada en un contexto de fuerte crecimiento.
Sí.
Ni les cuento lo que cuesta distribuir riqueza en un contexto de decrecimiento. Al contrario, generalmente en los procesos de decrecimiento se genera mayor concentración de la riqueza. Porque
claro,
sobreviven los grandes, caen las empresas chicas.
Tienen cómo resistir, claro.
Se pierde el empleo. Cuando se pierde el empleo y los márgenes de reclamar mayores niveles de sueldo son más bajos. Empieza el sálvese quien pueda. No tendré buen sueldo, pero por lo menos tengo trabajo, digo.
Claro. Lo que pasa es que ahora...
Las demandas sectoriales del 2015, que estábamos casi en la plena ocupación de los factores productivos, estaba la industria casi al 100% de su capacidad instalada, el empleo en tasas de desempleo casi nulas, digamos, en torno al 5 o 6%. Los niveles salariales estaban en $1,000 promedio. Un trabajador formal ganaba eso, por lo menos. Y los reclamos de sindicales eran por el impuesto a las ganancias a los trabajadores. No habían reclamos por mayor empleo, no había reclamos por desempleo. 4 años después se estaba discutiendo la falta de empleo.
Bien.
Juan Manuel, pude verlo usted que estaba presente en la cena de AEM, de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, y seguramente habrá escuchado al gobernador que volvió a insistir en que todos los males de esta provincia obedecen a la mala política de carácter nacional, pero lo bueno pertenece a la gestión local. Y cómo, con bastante enjundia, podría decir que el 98% de los participantes aplaudían, avalando esta concepción y este discurso, ¿no?
Es un tema que vengo trabajando. Sobre todo, uno trata de evitar este planteo que voy a hacer, y los datos me obligan a llevar este planteo, que es que, bueno, primero, lo hemos venido diciendo, que parece que da vergüenza decirlo, que es que la Argentina le dio muy bien estos últimos 2 años. No todos los argentinos, pero la economía argentina creció una barbaridad. Y esto no hay que dejar de decirlo, porque es muy distinto esta realidad de esta Argentina de hoy, con un desarrollo y crecimiento muy importante, con niveles de inversión récord, con niveles de generación de empleo récord. Estamos en un nivel de generación de empleo impresionante. Todavía no recuperamos todo lo perdido durante la crisis de Cambiemos del 2018-2019, pero la velocidad de recuperación de empleo en la Argentina ha sido mucho más alto de la que se proyectaba. Todos los indicadores han dado mucho mejor de lo que se esperaba. Entonces, no hay que dejar de decirlo. Y no es casual que la provincia de Mendoza también creció en este periodo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resultado de la economía mendocina está directamente atada a la suerte de la economía nacional. O sea, Mendoza forma parte de una economía que es mucho más grande que la Argentina. No tiene ningún sector productivo con el dinamismo suficiente como para no depender de la nación, a diferencia, por ejemplo, de San Juan y de Neuquén. Cuando uno mira los datos de la crisis de Cambiemos, entre el 2018 y 2019, toda la economía argentina cae y se lleva puesta a todas las provincias, salvo algunas excepciones, como por ejemplo San Juan y Neuquén, que o logran mantener crecimiento o el decrecimiento casi es nulo en comparación al resto de las provincias. Pero Mendoza, que dejó de tener un sector competitivo per se, como lo era el petróleo, por distintas razones, su suerte está totalmente atada a la suerte de la nación. Y la mayor responsabilidad de un gobernador provincial en Mendoza es ver de qué manera, primero, acompaña políticas nacionales que impliquen crecimiento para el país, por lo tanto para Mendoza, y en segunda medida, de qué manera nosotros aprovechamos lo que queda de federalismo en la Argentina, porque por suerte Mendoza es parte de la Argentina tiene un sistema federal, tiene un sistema de coparticipación federal, es decir, que las provincias que más aportan, digamos, son solidarias con las provincias que menos aportan, con el sistema de distribución de recursos de la nación. Y Mendoza hoy, frente a la economía, la realidad de la economía local, la crisis de la matriz productiva, no tener ningún sector dinámico con lo suficiente nivel de dinamismo que ayude a empujar el resto de la economía, necesitamos financiamiento nacional para crecer. O sea, nosotros ya lo hemos dicho, la obra más importante que tiene Mendoza proyectada es la obra de Puerto Sur del Viento, o lo que se haga con los fondos de Puerto Sur del Viento, son fondos aportados por la nación.
No, pero son fondos que les pertenecen a la provincia, ¿no? No son aportados por la nación.
Sí, sí, le corresponde a Mendoza por un juicio que después fue negociado políticamente.
Sí, está bien, pero era un juicio que obviamente que iba a prosperar, y por lo cual son fondos absolutamente genuinos de Mendoza, en ese caso no. No, que lo aporte la nación es casi una anécdota.
No tengo la misma mirada, porque son fondos que por derecho le corresponden a Mendoza, claro. Pero hacía 30 años que le corresponden a Mendoza.
Bueno, está bien, pero...
Y no los tenía, y de todo venía la nación a poner esa plata. Digo, pero igual, no se lograba ese acuerdo político. La provincia de Mendoza no tiene la capacidad de generar semejante volumen de dinero para hacer una inversión semejante, per se. Hoy la tuvo, es más, el juicio se lo gana Mendoza porque una política nacional que fue la promoción industrial que perjudicó a la provincia de Mendoza.
Uh-huh. Sí, claro. Sí.
Pero no, digo, sin entrar en la discusión del portezuelo específicamente, uh-huh. La otra gran inversión que hoy está en marcha en Mendoza es la mejora de la infraestructura de YPF, que son cerca de 500 millones de dólares, que están invirtiendo en mejorar los sistemas de refinamiento en la destilería. La otra inversión muy importante que hay en Mendoza es la exploración petrolera en la lengua mendocina de Vaca Muerta, es decir, el sector del yacimiento de Vaca Muerta que está sobre Malargüe. Bueno, todas las perspectivas de grandes inversiones hoy vienen de la nación. Y tenemos un gobernador que bueno, lo que relataba recién Ariel, que de todas formas, por lo menos en mi mesa y después en charlas que tuve durante la jornada, no estuve muy cómodos con un gobernador que usó,
bueno, que no aplaude
de la... Claro, pero claro, digo, porque a veces parece... se aplaude por acto reflejo, ¿viste? Aplaudieron algunos originalmente y se aplaude.
Sí, pero que por acto reflejo es donde nos han llevado, claro, donde estamos hoy. Por acto
reflejo podrían emitir una opinión también, que eso, a veces los aplausos sirven para eso, ¿no?
Sí, entiende lo que se dice, pero digo, por lo menos lo que coseché después del discurso,
sí,
fue que por qué viene el gobernador acá a usar esto para hacer,
bueno, pero,
campaña,
pero
que ese, porque fue un discurso casi de campaña.
Créame que, en la cultura económica de Mendoza, para tratar de ceñirlo de alguna manera, ese es uno de los problemas, que aplauden en lo público y después critican en lo privado, pero eso no sirve porque sí, efectivamente sí, sí. Nos va como nos va a propósito de esa actitud.
No, está claro, pero lo que quiero decir es esto, volviendo al origen del planteo. ¿Qué necesita Mendoza? Mendoza necesita defender políticas nacionales que empujen el crecimiento argentino, por lo tanto también el de Mendoza, y negociar acuerdos con la nación, porque las perspectivas de grandes inversiones que nos hacen falta no las vamos a conseguir con recursos propios. Tenemos que aprovechar, digamos, ser parte de un sistema federal, por lo menos de recursos. Y en ese sentido, lo que vemos que el gobernador hace lo contrario. En primer lugar, porque forman parte de las políticas, digamos, defendieron con Cornejo las políticas Juntos por el Cambio, que fueron parte del mismo frente electoral, ahora lo mismo, y bregan por la llegada de Juntos por el Cambio nuevamente a la presidencia. Cuando las políticas económicas aplicadas por ese sector político fue totalmente desfavorable para la provincia de Mendoza. Mendoza se patinó en 4 años todo el crecimiento que habíamos acumulado los 12 años anteriores. Y esto no lo digo yo, porque a veces parece, digamos, tan marcado que a veces te lo toman como una chicana política. Es decir, vos querés decir el famoso Apro Macri. Pero cuando uno baja los datos, se baja los datos del Departamento de Estadística de la provincia de Mendoza y analiza lo que pasó en el PDG provincial, te encontrás con que la caída de esos 4 años fue tan brutal, sobre todo 2018, 2019, 2016, 2017, no son malos años, pero 2018, 2019 fue tan terrible la caída que todo lo que había logrado crecer Mendoza en los 10 años anteriores se cayó en esos 2 años. Y después con la pandemia nos hundimos más todavía.
Claro.
Y acuérdense que había salido un informe que salió por todos lados que le llamaban la pymedemia, que claro, era antes de la pandemia, donde sí. Se habían cerrado, se cerraron más pymes durante 2018, 2019 que durante la pandemia.
Así
para
es.
Que se den una idea de la crisis que tuvimos.
Efectivamente.
Entonces digo, por un lado el gobernador, digamos, defiende a aquel sector político que impulsó políticas económicas que destruyeron la economía mendocina. Y lo siguen haciendo. Y en segunda medida, han elegido lo que hemos hablado muchas veces, una estrategia de juego de posiciones, de confrontación a cualquier tema que la nación empuje, a los efectos de posicionar a sus referentes en la disputa de Juntos por el Cambio, y no se ha hecho casi nada para lograr acuerdos para Mendoza. Fíjense este dato que fue tremendo. Cuando vino Massa a anunciar medidas por las heladas, que Massa le invita al gobernador, lo sienta arriba del escenario, le da el protagonismo, le da la palabra, fueron los principales actores del acto, digamos, fue Massa y Suárez, y terminado el acto inmediatamente, salieron todos los funcionarios de la provincia a criticar a Massa, a su equipo y a todas las medidas anunciadas. Entonces, bueno, estamos en una situación muy delicada en Mendoza, sobre todo por una situación política principalmente.
Sí, efectivamente. Bueno.
Y lo último, bueno, no sé si no tenemos tiempo.
Sí, concluya.
No, que en el marco de todo esto, de la dependencia que estábamos hablando al principio, la dependencia de dólares que estábamos teniendo del agro y el dólar soja, en estos días está sucediendo un foro en Puerto Madero sobre la industria del litio. También he leído bastante al respecto, algunas entrevistas. La verdad que es un sector con un dinamismo impresionante. En los últimos dos años se han invertido más de 5.600 millones de dólares en la región del norte, Jujuy principalmente, y ya representan las exportaciones de soja el 17% de las exportaciones mineras en este año. Se proyecta que van a superar, el litio solo va a superar lo que se exporta en todos los minerales del resto del país.
Claro. Ahí el desafío, ayer lo hablábamos con Ana María Franchi, presidenta del CONICET, el desafío es el valor agregado y por eso esta celebración por la fábrica ya de baterías de litio en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires.
Y tal que esto desarrollo de YPF, pero esa es la parte linda de la historia. Ahora, lo otro que leía de todas las inversiones, todas empresas extranjeras, y la preocupación del foro de ayer era los empresarios que están invirtiendo en litio, la preocupación para enviarlas de ganancias al exterior. Sí. Digo, toda empresa que viene a invertir a la Argentina de afuera, lo que pretende es que si invierte 100, a fin de la cuenta se debe 150.
Claro, sí.
Sí, bueno. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana, digo.
Habrá que cambiar la ecuación.
Exactamente.
Bien. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias a ustedes, como siempre.
Gracias.
Chao, Juan. Hasta la próxima.